Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta jornada tiene dos nombres propios. El primero, el del todavía ministro, por un rato, José Luis Escrivá. La verdad es que si preguntamos por la calle de qué es ministro José Luis Escrivá... A ver, Antonio, Alberto, ¿sabéis decírmelo vosotros? Venga.
Creo que la última de transformación digital.
Y
creo.
Algo más.
¿Función pública?
Función pública.
Exactamente.
Y en el poste. Bueno, que fue, buenas noches, fue en segunda derivada, ¿eh?
Sí. Habéis aprobado con nota. Yo lo puedo jurar que me hubiera equivocado. Digo, José Luis Escrivá va a pasar directamente del ministerio de no sabemos qué al despacho de gobernador del Banco de España. Mañana lo confirmará el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso. Enseguida vamos a analizar en detalle el asunto. Ahora quiero detenerme en la segunda gran protagonista del día, Isabel Perelló. No te sonará de nada, pero cuidado, ¿eh? Mañana tomará posesión como presidenta del Tribunal Supremo y del Poder Judicial. En julio, PSOE y PP cerraron el pacto que permitió el desbloqueo del Poder Judicial. Más de 5 años después, se dice pronto, se renovaba el órgano de gobierno de los jueces y la primera tarea, pues, era elegir presidente. Y lo digo en femenino, presidenta en este caso, porque el sector progresista quería a toda costa que fuera una mujer. Los vocales conservadores no se oponían, pero no se ponían de acuerdo con el nombre. Hay que recordar que la ley exige una mayoría reforzada de 3/5, es decir, que era imprescindible un acuerdo entre los dos bloques que cuentan cada uno con 10. Bueno, ante la misión imposible, anoche pactaron nuevas candidaturas. Era el último intento para lograr un acuerdo antes de que el rey abriera el jueves el año judicial. Finalmente, tras 5 votaciones, Perelló ha logrado 16 votos frente a los 4 de Ana Ferrer. 16-4, mayoría muy importante, ¿eh? ¿Quién es la nueva presidenta del Poder Judicial y del Tribunal Supremo? Nació en 1958 en Sabadell. Se licenció en Derecho en Santiago. Es diplomada en Criminología en la Complutense. Preparó la oposición y logró el número 4 de su promoción para acceder al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Pasó por los juzgados de Carballo en Coruña, de Mahón en Menorca. En el 88, muy joven, fue promocionada magistrada. Primero en la Audiencia Provincial de Barcelona, luego en el Superior de Justicia de Cataluña y en Andalucía. De ahí a la Audiencia Nacional y al Constitucional, donde permaneció 10 años. Pedazo currículum, ¿eh? Desde hace 15, Perelló es magistrada del Supremo. Forma parte de la sección tercera de la Sala Contencioso Administrativo, encargada de recursos de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión de Competencia o el Banco de España.
Voy a ceñir la ponencia a un examen un poquito más concreto de las distintas resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo en materia de transparencia, que a veces tienen relación...
Es con... la voz de la magistrada Perelló durante una vista en el Supremo, afiliada a Jueces y Juezas por la Democracia. Su perfil mediático es bajo, algo que cambiará evidentemente a partir de ahora. Mañana prontito jurará su cargo en Zarzuela y luego tomará posesión en el Salón de Plenos del Supremo. El jueves pronunciará su primer discurso en el acto de apertura del año judicial, que va a estar marcado por... Hay agenda, ¿eh? La ley de amnistía, el caso Begoña, el hermano de Sánchez, Coldo, Ábalos... En fin, hay que desearle que tenga suerte, faltaría más, porque van a tener mucha plancha. Tiempo de tertulia con Antonio San José y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Claro, os habéis metido así a sopetón, no sois para nada disciplinados, así no se puede dirigir esto.
Aprobamos en septiembre, ¿eh?
Claro, porque tú nos has preguntado, ¿no? O sea, disciplina absoluta.
¿Qué va? Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿El veranito bien?
Bien, no está mal,
Oye, me gustó aquello que me mandaste por WhatsApp de El Tron.
Ah, sí, ya viste.
Impresionante, en Escocia era, ¿no?
Una iglesia en Edimburgo.
En Edimburgo.
Sí.
Tron, ahí había puesto, si es que ya hasta catedrales.
Internacional.
Hasta catedrales.
Todas las iglesias, al parecer, presbiterianas, se llaman Tron.
Fíjate.
Entonces tuve que hacerme una.
No, por supuesto, normal. ¿La familia bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, Antonio San José, ¿cómo estás? Bienvenido a La Linterna.
Pues muy bien, muchas gracias, Ángel. Gracias por invitarme a participar en La Linterna y por poder debutar a estas alturas de mi vida profesional en algo nuevo, en un programa tan icónico en la radio informativa de este país como es La Linterna. Así que muy contento y muy feliz de participar con vosotros.
Yo, fíjate, perdón por decirlo yo así, pero en los últimos datos del EGM, cuando analizas los datos y dices, joder, somos líderes de la radio en toda España hasta ahora, es que todos hemos oído Hora 25 desde que éramos pequeños.
Sí, sí.
Es verdad, era nuestro tótem. Y dices, coño, todos los que estamos aquí, todos los que están en la radio, los hemos superado. Es que esta marca es muy fuerte.
Ya lo creo.
No, y enhorabuena. Por lo que te toca, sobre todo.
Y a seguir.
Esto es una lucha diaria por la audiencia, por hacerlo cada vez lo mejor posible. Y es muy estimulante también la batalla.
Y historias, como te decía antes, historias como la que has estado haciendo entre 9:30 con el reportaje
en el cementerio.
En el cementerio, con esa gente hablando de la dignificación de los muertos. Mientras que aquí solo hablamos de números, de cifras.
Y de política.
Política. Y cómo esa gente de un pueblo pequeño, de Pinar o de La Restinga, intentan dignificar en lo posible la muerte de esa gente. Ha sido alucinante, enhorabuena.
Ha sido impresionante, de verdad que sí. Isabel Perello, nueva presidenta del Poder Judicial y del Supremo. Sánchez y Feijóo le han felicitado por redes sociales, han destacado el hecho de que sea la primera mujer. Desde las asociaciones judiciales coinciden en felicitarse por su elección. Escuchamos a Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, y a Sergio Oliva, de la Francisco de Vitoria.
Se ha hecho una buena elección, se ha elegido una persona capaz y con un currículum impecable para la presidencia, como es Isabel Perello, y en ese sentido creo que todos tenemos que estar contentos.
Es verdad que la imagen que se ha trasladado las últimas semanas ha sido muy negativa, porque había un consejo dividido en bloques, evidentemente politizado, pero finalmente que se haya elegido a una persona como Isabel Perello, en donde se destaca fundamentalmente el mérito, la capacidad y la excelencia, es una buena noticia.
Pues ojalá. El jueves se estrena en el arranque la inauguración oficial del año judicial, inauguración solemne presidida por el rey. Impresiones, Antoine.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la primera impresión, la primera valoración es felicitarnos porque por fin los jueces del CGPJ han hecho su trabajo. Les ha costado, ¿eh?
Un mes.
Les ha costado un mes. Y llevamos 5 años, 5 años con el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces que estaba absolutamente en funciones. Por tanto, primera noticia, por la que hay que felicitarse. Por fin, sobre la campana, sobre la bocina, porque el jueves efectivamente se inaugura el curso judicial bajo la presidencia del rey y hubiera sido bochornoso, lamentable, terrible llegar un año más con el Consejo en funciones. El perfil de Isabel Perello realmente no era muy conocido. No creo que a ninguno ningún periodista, salvo los que sigan, digamos, los temas judiciales más de manera más cercana, pues no la conocíamos, pero efectivamente tiene un currículum muy estimable, mérito, capacidad desde muy joven, se lo ha ganado todo por derecho propio. Y lo que me cuentan, una vez que he investigado, ella pertenece a Jueces y Juezas para la Democracia.
Sí, pero fíjate, más allá de la asociación, nadie pasa por esos cargos si no...
No vale, evidentemente, ¿no? Pero dicen es que dentro de eso, tiene evidentemente pues su ideología, pertenece a digamos, a eso que llaman sector progresista, etcétera. Bueno, el Partido Popular ha entendido que es un perfil que es no sectario, que puede llegar a acuerdos, que va a actuar con la mayor imparcialidad posible. Se ha felicitado Núñez Feijóo también de la elección. Yo creo que, digamos que hay mimbres para pensar que ha sido una buena candidata. Hay 100 nombramientos pendientes en este momento.
Ese es
100 nombramientos pendientes, claro. En el Tribunal Supremo, para que te hagas una idea, hay 79 magistrados y hay 25 vacantes en el Supremo. Pero es que ella va a ser la presidenta del Consejo y la presidenta del Tribunal Supremo. Y hay que hacer, estaba la justicia absolutamente paralizada. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora vamos a ver cómo empieza a recobrar el pulso y vamos a hacer votos y a tener también la confianza en que lo va a hacer de la manera más imparcial posible. Y también felicitarnos por otra cosa, porque es la primera mujer que preside el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial 44 años después de su creación. Por tanto, yo creo que es algo que también hay que poner sobre la mesa.
Claro. Albert.
A la interna, sí que es verdad que al final ha habido, digamos, un gran respiro de alivio, lo que decía Antonio, porque estamos en la sobre la bocina y no pasar el bochorno de que otra vez, 48 horas después, el rey inaugure el curso judicial otra vez con el gobierno de los jueces de manera, digamos, en suspenso, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque es cierto que dentro gente nada sospechosa y magistrados con un currículum nada sospechoso se felicitan de este nombramiento, al final lo que vende en esto, que es más que nada el gobierno de los jueces, es política, va a ser el relato. El relato, lo que están vendiendo algunos, y ya se empieza a vender, es que al final la presidenta del CGPJ es una mujer, como exigían Bolaños y Sánchez, y de Jueces para la Democracia. Sí que es verdad que lo han propuesto los propios sector conservador. Vamos a esperar, porque esta mujer sí que tiene un bagaje de decisiones y sentencias para nada seguidistas de Moncloa, como fuera de las elecciones de Madrid, por ejemplo.
Los votos, que dijo que no.
Que dijo que no se revisaban, porque no había ninguna regla matemática que pudiera permitir una revisión de esos jueces, de esas elecciones. Pero bueno, ella va a ser, como decía Antonio, hay un montón de nombramientos claves. Su voto de calidad va a ser decisivo en un montón de cuestiones.
Para desempatar, ¿no?
Y habrá que ver qué es lo que va a hacer ella. Ya digo, internamente ha habido mucha gente del sector conservador que está diciendo que era la mejor elección, que no había otra, pero sobre todo porque yo creo que se han evitado el mal mayor que ellos consideraban, que eran Teso y Ferrer.
Y era Ferrer,
que ellos siquiera se le veía en el sector conservador como una correa de transmisión pura de Bolaños, sí, y de Sánchez. Y que a Perelló, por lo menos, se le da el beneficio de la duda, y vamos a esperar qué pasa.
Sí, también creo que tiene muy buena relación personal con Margarita Robles, con la ministra de Defensa, que es también magistrada.
Y estuvo en la misma sala.
Tres.
Capítulo plancha, que se me permita la broma. Tiene mucha plancha. ¿Por dónde empezamos? Porque de esos 100 nombramientos que ha apuntado Antonio, ojito con lo que se avecina.
Sí,
¿eh?
Sí. No, pues es que de momento ya lo que tenemos es, estamos hablando de la apertura del año judicial, es que en la apertura del año judicial va a asistir un fiscal general del Estado.
La semana que viene.
Que sí. Han tenido la decencia. Digamos, han tenido el detalle con él, sobre todo con el rey, de no imputarle o no investigarle antes de que se abra el curso judicial, pero que la semana que viene o dentro de 15 días va a estar investigado, y que ya ha dicho que no se va. Ya ha dicho que no se va, y será la primera vez en la historia que el fiscal general del Estado investigado siga en su cargo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la situación de la judicatura necesita de tener pronto decisiones. Vamos a ver, de momento es un buen detalle que algo más de un mes después hayamos tenido ya de bloque y tengamos una presidenta del CGPJ. Vamos a confiar en ver qué pasa y cuáles son sus primeras medidas.
Pues sí, lo del fiscal general del Estado realmente es una anomalía, pero aparte de que él ha dicho que no se va, pues después del respaldo de Pedro Sánchez, que dijo, tengo absoluta confianza y va a continuar y me da igual, o sea, él investigue lo que le investiguen porque él va a seguir ahí, es un hombre fiel, este sí que es de seguidismo absoluto de Moncloa, y ha hecho realmente papeles que son más bien papelones, ¿no? Bochornosos en muchos casos, ¿no? En fin, luego hablaremos de Escrivá, pero esto de claro, lo que se hace en esta etapa, pasando del gobierno a instituciones que tienen que ser independientes y que tienen que transmitir una transparencia y una pulcritud absoluta, pues realmente deja mucho que desear, ¿no? Pero sí, tiene, como decías tú en tu símil, tiene mucha plancha. Isabel Perelló está en la ley de amnistía, a ver cómo termina. Bueno, que esto va a tener, desde luego, muchas vertientes, muchas aristas, esta ley. Está el caso Koldo Ábalos, también a ver cómo terminas, porque Ábalos está a un paso de la imputación.
También.
A un paso. También. Y a ver eso qué repercusión tiene en su apoyo o no al Grupo Socialista, donde cada voto no es que cuente. Es que si empiezas a contar que Ábalos puede desmarcarse, que Coalición Canaria, bueno, Junts por supuesto, que Coalición Canaria, tú vienes de allí ayer, que están amenazando con que a lo mejor no apoyamos. Ojo, que la legislatura puede...
Lo que habría que preguntar a la Coalición Canaria es por qué votaron que sí a la investidura.
Bueno, claro.
Pero es otro debate.
Sí, es otro debate. Pero ayer ya se dejaba traslucir que a lo mejor, si no se arregla el tema de los inmigrantes en Canarias, a lo mejor Coalición Canaria no va a estar tan al lado del gobierno. Si empiezas a contar todos esos datos, ¿no? Coalición Canaria, Junts, que ya han dicho que no, Ábalos, que puede salir por cualquier sitio, bueno, la legislatura se le complica mucho a Pedro Sánchez.
Más.
Más.
Sí, mucho más. Ya lo tiene. Él es un vividor, vamos, un superviviente.
Un funambulista.
Un superviviente absoluto.
Y ese subconsciente.
Pero, no, pero un superviviente absoluto. Es decir, él vive en cualquier circunstancia.
En el alambre.
Y sale además de cualquier
además,
situación.
Le resbala.
Es un escapista absoluto y redomado. Pero puede tener dificultades para sacar adelante leyes. Es decir, se puede tener el gobierno, Ángel, pero a lo mejor no puedes gobernar. Es lo que seguramente le puede pasar a Sánchez.
Es que eso es lo que va a pasar este otoño. O sea, este otoño ahora mismo con el Congreso de...
¿Pero alguien
de...
tiene alguna duda de que se van a prorrogar los presupuestos?
Ninguna.
No, ninguna.
Pero se la van a hacer para sacar rutas primero, ¿eh? Ya. Porque tenemos el Congreso a finales de
noviembre,
el Congreso...
Más los congresos regionales.
No, más los congresos regionales, más el congreso de Esquerra, que es el mismo día. Sí, sí. El mismo día sale el congreso de Esquerra. El de Junts, que tiene que ser también por aquella manera. Bueno, va a ser muy difícil. Desde luego lo que no va a hacer es gobernar, porque no va a sacar ninguna idea adelante.
No,
un gobierno que lleva perdida 33 elecciones, ¿eh? O sea, 33 votaciones en el Parlamento, ha perdido ya
el
último año.
Es que, Alberto...
Acaba de retirar, perdona, la ley del suelo también, porque sabía que no le iba a sacar. Le ha quitado la firma, la que perdió en junio. Bueno... Así no puede gobernar. Por eso ha hecho el Congreso Federal del PSOE, que es una manera de apalancarse. Lo que va a hacer es una especie de purga y de todos conmigo, o el que no esté conmigo se va a ir a la calle. Y a partir de ahí, como decía Fidel, un paso atrás ni para coger impulso.
Ya, pero al final, claro, si no puedes sacar adelante ningún proyecto de ley, ninguno, si puedes gobernar por decreto ley, pero hay que convalidarlos en el Congreso, y tampoco tienes votos. Es decir, que realmente vas a tener una acción de gobierno... muy limitada, absolutamente capiti disminuida.
¿Y?
Bueno, pero esto tampoco se aguanta tanto tiempo, ¿eh?
Pues ya ha pasado
sí,
más
pero,
de un año.
Pero se está poniendo cada vez peor para él.
Pasa que la solución, no se ve solución porque él no puede convocar, porque es convocar para perder. Entonces yo creo que lo que está haciendo, y lo de Escriba de mañana responde mucho a eso, es hasta que llegue el momento de tener que decir, tirar la toalla, voy a colonizar y a ocupar todo lo que pueda.
Sánchez impone a José Luis Escriba, me lo habéis dejado votando, como nuevo gobernador del Banco de España. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, dice que no hay nada que temer.
Lo que sí que les quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad. Y es que las personas que estén al frente del Banco de España, desde luego, tendrán un gran perfil, un magnífico perfil, como han tenido los anteriores gobernadores y subgobernadores, que mantendrán, como no puede ser de otra manera, la excelencia y la independencia, por supuesto, también del Banco de España, que además está garantizada con su propia ley.
Me encanta, perdóname, Antonio, me encanta lo de las personas, porque es que no solo nombra a Escriba, es que va a nombrar también al subgobernador.
Sí, porque Pepe ha dicho que no. Sí.
Feijóo dice, precisamente, que no. Que con sus votos no cuenten.
No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. El gobierno vuelve a intentar controlar e invadir una institución como la del Banco de España. Creo que eso es muy malo para la independencia del Banco de España, para nuestro prestigio en el Banco Central Europeo, y lo lamentaría profundamente. Esta institución no puede ser un ministerio más del gobierno de España.
Por cierto, Ana Martín cuelga un tuit en el que dice que, esto es muy interesante, ¿eh? Escriba era ministro de Transformación Digital y Función Pública.
Sí.
Bueno, pues a partir de ahora, Transformación Digital se disuelve entre Economía y Hacienda. ¿Le habían fabricado un chiringuito para estos meses?
Sí, le dieron primero Transformación Digital y después le añadieron Función Pública.
Que era de Hacienda.
Que era, sí, efectivamente.
Está
bueno,
muy buena,
Sí, ¿no?
O sea, no está tan claro eso, Ángel. Al parecer, eso es una primera noticia que había salido citando fuentes láser del gobierno, que iban a disolverlo. Una parte se iba con Cuerpo y otra parte se iba con Montero, pero al parecer han estado reculando toda la tarde ya.
A lo mejor hay ministerio todavía.
Le van a nombrar a un sustituto rápidamente.
Vale,
y hasta
vale, pues veremos.
Y hasta, pues claro, dicen que perder un ministerio ahora que no tiene sentido, y entonces aprovecharán la salida de Rivera a finales de noviembre, que tiene que irse a
Comisaría
Europea, para hacer ya
la remodelación.
La baza de la crisis de gobierno.
Entonces, ¿estaremos un tiempo sin ministro?
No, pondrán a sustituto. No sé quién será el número dos. No le nombrarán. Prometerá el cargo y se acabó.
Y se habla incluso de una posible crisis de gobierno, también una remodelación amplia, coincidiendo con el Congreso del partido.
Sí, es después, que lo que salía, ¿no? De Rivera no se sabe si va a ser justo antes o después del Congreso. Pero
aquí, o sea, una Teresa Rivera, por cierto, y abro un paréntesis, número uno de la lista del PSOE a las europeas, sí, que no ha recogido ni el acta
de diputada. No.
Es impresionante.
De una diputada, sí. Dice, yo no estoy para eso, no.
Con lo de Escrivá te he cortado.
No, iba a decir que me llamaba mucho la atención que la ministra portavoz dijera tranquilidad. Hombre, no, si no estamos nerviosos. En fin, bueno. no creo que haya un solo oyente de la linterna a esta hora que esté nervioso.
Por el nombramiento de Escrivá.
Escrivá o es otra persona. Pero vamos a ver. Yo primero quiero decir, José Luis Escrivá es una persona, a mi juicio, altamente competente. Es decir, que tiene cualidades sobradas.
Del currículum.
No, cualidades sobradas para ser gobernador del Banco de España. Esto no lo voy a poner en duda en absoluto y creo que hay que dejarlo de manifiesto y de manera muy clara. Otra cosa es que efectivamente no es normal que seas, como dice Feijóo, ministro por la mañana y gobernador del Banco de España por la tarde. Porque habrá pronunciamientos del gobernador del Banco de España sobre decisiones de la función pública que ha tomado José Luis Escrivá. ¿Qué va a decir? Y luego, el hilo directo con el presidente del gobierno en un órgano, un organismo que tiene que ser independiente, pues hombre, se supone, ¿no? Fíjate que hay unas declaraciones de Pedro Sánchez hace ya unos años cuando dijo, hombre, cometí un error Zapatero nombrando a Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España.
Secretario de Estado.
Exacto.
Y que pasó 3 meses entre su nombramiento.
Bueno, pero fíjate que reconocía eso. Primero dijo y ahora dice otra cosa.
Claro.
Bueno, por eso. Pero es que eso es Pedro Sánchez en estado químicamente puro.
Sí, sí.
Es así, ¿no? Entonces, sin poner en duda, que creo que es importante esto subrayarlo, sin poner en duda las cualidades, la formación, en fin, yo creo que tiene capacidades de sobra para ser una de los bancos de España. Sin poner eso en duda, creo que no es ético, no es estético, desde luego, el pasar del gobierno al Banco de España, como dice en su día la fiscal general del Estado. Claro, pasar del Ministerio de Justicia al Gran Estado. Esto, en fin, es una cosa que llama muy poderosamente la atención, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de la manera de gobernar de Pedro Sánchez.
Esto de la ética y la estética lo vamos a ver a primeros de noviembre. Primeros de noviembre, en la comisión del Congreso, donde se van a estudiar los presupuestos, el primero que va a participar es el gobernador del Banco de España para decir qué le parecen unos presupuestos en los que él ha participado al menos en 4, tanto para pensiones, para funcionarios, como para transformación digital. ¿Qué va a decir? ¿Que le parece mal una cosa que ha aprobado?
Es que no se va a hacer en una enmienda a la totalidad, claro.
O se va a enfrentar a sus compañeros del Consejo de Ministros con los que lo ha aprobado. Pues eso de verdad que huele fatal.
Sí.
Es totalmente antiestético.
Y luego fíjate otra cosa también. Después de ese nombramiento de MAFO, de Miguel Fernández Ordóñez, el Banco de España, con la crisis y tal, quedó bastante tocado. Y hay que reconocer que Pablo Hernández de Cos ha hecho una excelente labor al frente del Banco de España. No ya técnicamente, que también, persona preparadísima, muy cualificada y muy valorada, por supuesto, en Bruselas y en el Banco Central Europeo, en Frankfurt, sino, digamos, recuperando el prestigio de la institución. Y luego, para los oyentes así más jóvenes, no se van, tú estás señalando antes algo, es decir, siempre el partido del gobierno proponía al gobernador y el partido de la oposición el subgobernador o subgobernadora. ¿Mm? En este
que
caso,
dicen que quien estaba era fantástica.
Sí, realmente parece que sí, que podía, incluso el Partido Popular planteó el que fuera ella, ¿no? La que siguiera. Bueno, vamos a ver, pero en cualquier caso, ahora ya el Partido Popular ha dicho que no va a participar, con lo cual Moncloa va a nombrar al gobernador y a la subgobernadora.
Para cinco años. Que luego, además, son cargos que son imposibles de desmontar hasta que no se acabe el...
Sí, no, como debe de ser, por otra parte, ¿no?
Y desde luego que lo que decías tú, Antonio, o sea, Escrivá nadie duda de su valía o de su
capacitación,
de su currículum. Sí. Pero es que el PSOE tenía un montón de candidatos que lo podrían haber hecho igual de bien, como sí. Campa o como un montón de gente que tienen perfiles. Sin embargo, es otro golpe en la mesa, otro, digamos, otra chulería del presidente del gobierno. Ha dicho, yo le voy a hacer esto aquí para que se demuestre que yo también voy a controlar el Banco de España. Mañana hay un artículo muy gracioso de Carlos Sánchez, de Mientras Tanto, Confidencial, en el que se compara justo como una de las últimas cosas que dijo Trump antes de salir de la Casa Blanca, es que debería, el presidente de los Estados Unidos tenía que tener más mano o más en la Reserva Federal.
Sí, claro.
Que es justamente lo que al final está haciendo esta gente. O sea, él decía que...
No, esta gente no.
Este gente. Porque claro, la Reserva Federal, que es una de las cosas mejor hechas en Estados Unidos, tiene a 12, a 7 gobernadores que se eligen de manera independiente y por 12 años creo que son lo que garantiza que son independientes del poder ejecutivo. Bueno, pues aquí tenemos a Pedro Sánchez empezó con Tezanos en el CIS, siguió con el INE, cuando no hacía las estadísticas que le gustaba, siguió con Televisión Española, siguió con EFE, que puso a su secretario de Estado al frente, y le da igual, le da, es lo que decías tú, Ángel, es que le importa un pito.
No, se fuma un puro. Vamos a ver, únicamente hay una última duda, es decir, vamos a ver si una vez que José Luis Escrivá sea gobernador, se sienta realmente fuerte, independiente, intocable, 5 años... se recupera algo del espíritu crítico que tuvo cuando era cuando estaba presidiendo la AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, que fue
cero
muy
duro.
Pero que fue muy crítico con Pedro Sánchez y sus políticas, muy crítico.
Además va a tener enfrente a un ministro con mucho menos peso político, que es Cuerpo.
Carlos Cuerpo, sí.
Tiene que es un técnico, ese bagaje, exacto, es un bagaje político, sí. Y podría enfrentarse a él. ¿Qué haría Sánchez? ¿Hacer caso al gobernador de Banco de España? ¿Hacer a su ministro de Economía?
Habéis mencionado de pasada Frankfurt, el Banco Central Europeo. Uno de los argumentos que se está utilizando por parte del gobierno, lo dijo el propio Sánchez, es que, oiga, mire Luis de Guindos, está en el Banco Central Europeo, ¿no? También fue ministro y todopoderoso en materia económica. Claro, yo le he preguntado hoy y me dicen, el gobernador va al Consejo del Banco Central Europeo, pero según la ley del Banco de España, valora la política económica del gobierno de España. Por lo tanto, siendo el ministro, el Banco Central Europeo es un organismo europeo y no valora políticas nacionales, solo zona euro. Y un último matiz. Al gobernador del Banco de España le nombra el gobierno de España. A los miembros del Banco Central Europeo lo nombra el Consejo Europeo previa votación del Parlamento y del Consejo del BCE. Coño, no es lo mismo.
No, es que eso es un intento a la desesperada de buscar argumentos donde no los hay, como la historia de Soria, Teruel
y Cuenca.
Comparar el cupo catalán que le han montado a Esquerra con lo de Soria, con lo de que son las ayudas a Soria, a Teruel. Y entonces, y encima la gente que lo dice y lo suelta, como Esther Peña ayer en Ferraz.
Vamos a recuperar el corte. Lo tenga, te aviso, el de Esther Peña, cuando dice, hoy le hemos dado el zas en toda la boca, me parece, cuando dice lo de con que tú de eso decías.
Porque es alucinante, esto que ha pasado de lo de intentar compararlo con lo de Guindos, con lo del BCE, es el mismo argumento, son gente que trabajando en las ergástulas de Moncloa diciendo hay que buscar un argumento para intentar contrarrestar esto, y salen estas estupideces.
Mira.
Algo que el PP no quiso hacer nunca, que es la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y eso es lo que hemos firmado con Esquerra Republicana. Un reconocimiento a una financiación singular, porque cuando esto ha sucedido con Canarias o con Baleares, por si acaso, por ejemplo, nadie ha puesto el grito en el cielo. Yo quiero recordar que la primera, ya no financiación, fiscalidad diferencial y singular que hay en este país, la tienen Teruel, Cuenca y Soria.
Provincias históricas.
Es que esto es...
Lo mejor es cuando dice, por si acaso.
Ya, esto es, Ángel, un insulto a la inteligencia.
Ay, Dios mío.
Es decir, esto es que nos toman directamente por lerdos, por tontos. O sea, mira, esto no se puede ni plantear. Ni para... Bueno, Pachi López, hoy en el Congreso, le ha preguntado, ¿es esto? Y digo, no es comparable. Yo no había escuchado a Esther Peña, estoy seguro. Estaba fuera de...
No ha descargado el argumentario.
Dice, hablamos de una financiación autonómica, y me habla usted de Cuenca, de Teruel y de Soria, que son...
Pero todo el mundo sabe, son potencias económicas. Claro,
no,
cada una en los
pero además, vamos a ver. Y luego, cuando dice, no, y Canarias y Baleares. O sea, Canarias y Baleares tienen una singularidad. La singularidad corresponde a su
insularidad.
Son territorios ultraperiféricos. Y, por tanto, tienen un tratamiento especial. Cuenca, Soria y Teruel tienen una densidad de población que parece casi Siberia. O sea, realmente tienen unas ayudas, pero son ayudas a las empresas.
Que son 200 euros al año.
Claro, sí, bueno, trabajador. Bien, pero Alberto, bien, o sea, tienen una cuestión que nadie está discutiendo, ¿no? Desde hace muy poco tiempo, por cierto. Plantear que Cuenca, Soria y Teruel es lo mismo que la financiación singular de Cataluña. Luego, la singularidad de Canarias y Baleares está clara. La de Cuenca, Teruel y Soria está clara. ¿Y la de Cataluña?
No. ¿Cuál
es la singularidad de Cataluña?
Está clara lo que no es.
Tiene una lengua. Y Galicia tiene una lengua. Y el País Vasco tiene una lengua.
Ya, pero esa tiene otra singularidad.
Claro, bueno, sí, pero... Pero es que, ¿dónde vas a por la singularidad?
A Cuenca.
Mañana a ver si nos enteramos de lo que nos dice Montero sobre la...
Pero lo que habría que pedir, yo lo digo de verdad, o sea, no nos tomen ustedes
por
tontos.
Es un poquito de por favor.
Claro. O sea, justifiquen lo que sea, pero no, tontos no. O sea, por Dios.
Dejadme un minuto, que ahora vengo. Mensajito de Línea Directa. que nos trae Paloma Serrano.
Antes de tus vacaciones, protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal de Línea Directa. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar, disfruta de un verano despreocupado con coberturas como alojamiento alternativo, compensación por pérdida de alquileres, reparación de daños y más. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Pasamontes y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño, y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos formatos ahorro XXL al mejor precio. 950 gramos de pechuga fileteada ahora por 5,59. Ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José, con Alberto Pérez Jiménez. Permitidme un requiebro a la actualidad del día y me retrotraigo, pues, 48 horas, pero me parece un temazo y tiene que hablar con la inmigración, con muchas cosas que hemos hablado. En Alemania, los buenos resultados de la ultraderecha en Turingia ganaron, en Sajonia, segundos. Han desestabilizado más el tablero político y si hablamos de Alemania, hablamos de toda Europa. Los partidos que forman el gobierno, socialdemócratas, verdes y liberales, han pedido un cordón sanitario contra Alternativa para Alemania. El canciller Scholz no se ha cortado en calificar los resultados de preocupantes. Claro, para los socialistas, imagínate, con la vista puesta en 2025, pasado mañana, cuando haya elecciones generales. Rosalía Sánchez es corresponsal en Berlín. Rosalía, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Por qué? A ver, en un minuto, ¿cómo podemos traducir, explicar estos resultados, Rosalía?
Es muy, muy difícil en un minuto, pero bueno, condensando mucho. Hay una sociología muy particular en el este de Alemania, ¿vale? Hasta hace no tanto, en el 91, formaban parte de la Unión Soviética, con lo cual están mucho más orientados a Rusia. Les asusta muchísimo que Alemania esté ayudando a Ucrania tan abiertamente, enviando tanques contra los rusos, que en Alemania se vayan a estacionar armas nucleares de la OTAN, por ejemplo. Les parece que es un movimiento erróneo, que los pone frente a Putin y no quieren. En economía, les asusta muchísimo la inflación, que es un es el fenómeno que afecta, no a ellos en particular, a toda la República Federal, a claro, todos.
Eso ya pesó tras la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, pues ahí queda la herida y a ellos les parece que las autoridades y los grandes partidos no están haciendo nada, incluso el Banco Central Europeo, del que venís hablando, pues están muy insatisfechos con la política monetaria. Bueno, en economía podemos decir eso. Inmigración creo que se explica por sí solo, sobre todo después de que hace muy poquito en Solingen un afgano refugiado que debería de haber sido deportado y no lo fue, pues con un cuchillo asesinase a 3 personas e hiriese a otras 9. Pues eso es la puntita del iceberg de todo un problema de refugiados, de asilo, de inmigración que tiene Alemania desde hace ya tiempo y al que nadie parece dispuesto a ponerle solución, por lo menos hasta ahora. Y luego, pues, el descontento con los grandes partidos es un voto protesta, porque no es solo que estos partidos hayan subido, es que fijaos que hay partidos grandes democráticos que han llevado sobre sus hombros el peso de la política alemana desde la fundación de la República Federal, el Partido Socialdemócrata, el Partido Liberal, FDP, un partido fundador de la República, los Verdes. Pues es que han desaparecido, han sido barridos del mapa del Este. Así en un minutito es lo que os puedo decir.
Me llama la atención el capítulo Rusia, porque desde el punto de vista del origen, esto era Europa del Este en términos históricos antes de ayer. Pero, sin embargo, votan a un partido, no sé si neonazi, pero casi. Los extremos se tocan, ¿no?
Sí, los extremos se tocan. Los dos grandes partidos que han subido, porque no solo es alternativa para Alemania, que es populista, prorruso, de extrema derecha, y contra el que hay una reacción mucho más drástica, que se explica por la historia de Alemania, de acuerdo, leemos en los periódicos, esto ya sabemos dónde termina todos los días, pero ha subido también muchísimo otro partido, que es populista prorruso de extrema izquierda, que es Alianza Sarawagenknecht, que es una alianza de Die Linke, que ya era la extrema izquierda, pues todavía un poco más a la izquierda. Sus propuestas son en economía socialistas y en exterior un giro de la política exterior alemana para orientarse hacia Moscú. Y ese lenguaje es el mismo de Alternativa para Alemania, que durante las europeas ya tuvo que sufrir escándalos porque algunos de sus primeros candidatos estaban recibiendo medios rusos para sus campañas, ¿no? Pues no, esto no solamente no les ha restado votos, sino que les ha añadido, porque en esa parte este de Alemania las encuestas dicen un 60-66% de la población que no está de acuerdo con que Alemania esté ayudando a Ucrania.
A todos estos, lo primero que me viene a la cabeza sería, a ti te veía yo viviendo en Rusia como un ruso. A todos estos, ¿eh? Y al Monedero y compañía viviendo en Venezuela, pero como un venezolano, ¿eh? No de turista allí. ¡Presidente! No. Como un venezolano. Rosalía, ¿va a colar lo del cordón sanitario? ¿Va a servir para algo?
Bueno, lo están intentando. Lo están intentando. La CDU, la dirección en Berlín, la Casa Konrad Adenauer, los discursos son muy firmes en que no se va a pactar con Alternativa para Alemania. ¿Qué pasa? Que para formar algún tipo de gobierno sin pactar con la Alternativa para Alemania van a tener que formar unas coaliciones imposibles en las que, por ejemplo, tendría que entrar la extrema izquierda, este partido que os digo de Alianza Sarawagenknecht, ¿no? A ver cómo se sostiene eso. Entonces, ahora mismo lo que están haciendo es buscar posibles transfugas por debajo de las piedras, por decirlo crudamente, con la esperanza de poder formar a algún gobierno, no con el partido, sino con algún desertor, digamos, que nos dé el voto que faltaba. Bueno, vamos a ver primero si lo consiguen y segundo, si eso, cómo resultaría, ¿no? Porque va a ser un gobierno muy inestable en cualquier caso, y le va a pasar una factura de desgaste enorme también a la CDU, que hay que decir que es la Unión Cristiano-Demócrata, que es el miembro del Partido Popular Europeo,
sí.
Sí, es el único de los grandes partidos democráticos tradicionales, digamos, que se mantiene en el este con porcentajes del 30, del 33%.
Bueno, de hecho, de hecho en Sajonia quedó primero, ¿no?
Exactamente, y ahí está. Bueno, tiene un candidato ahí, Kretschmer, que tiene un carisma particular, que en momentos clave se ha desmarcado de la central de Berlín, pues por ejemplo el tema Rusia, ¿no? Es un poco, ahí tiene su particular opinión y esto le ha valido mantenerse.
Uh-huh. Antonio.
Sí, ¿qué tal, Rosalía? Buenas noches. Quería preguntarte por cómo, a tu juicio, va a influir esto, lo que ha pasado en Turingia y en Sajonia, en la política de inmigración del canciller Scholz, en esa coalición que evidentemente tiene muchos puntos débiles, ¿no? Vimos que en las primeras horas, pues ya lo que hizo fue las primeras deportaciones, diciendo que por encima de otras consideraciones estaba la ley y estaba Alemania. ¿Y cómo crees tú que esto va a tocar, digamos, la política de inmigración del gobierno?
Pues es un punto de inflexión. Ya antes de las elecciones, días antes, ya se veía lo que iba a venir, ¿no? Sobre todo desde el último atentado de Solingen, era evidente, es un clamor popular, ¿no? Por un sentimiento de indefensión ante esta realidad. Y bueno, el gobierno empezó a tomar medidas, ¿eh? Los días antes del domingo electoral, Scholz ya anunció un endurecimiento de la política de refugiados para restar beneficios, sobre todo a los refugiados Dublín, se llaman aquí, ¿no? Pues son esos refugiados que han entrado por otro país de la Unión Europea que terminan en Alemania y como nadie se hace cargo de ellos, pues Alemania subsidiariamente los mantiene. Antes de las elecciones también se ha realizado el primer vuelo en 3 años de deportación a Afganistán, que hasta ahora el gobierno pues daba largas, porque claro, organizar un vuelo de criminales afganos de vuelta a Afganistán, porque no son refugiados cualquiera, ¿vale? Ahí había violadores de niños, en fin, una serie de personajes, cosas muy serias, pues requieren negociar con los talibanes. Algo que para el Ministerio de Exteriores alemán pues es una complicación, ni siquiera lo reconoce como interlocutores, ¿no? Entonces, hasta ahora daban largas, bueno, pues 2 días antes de las elecciones salió el primer vuelo con 30 afganos, algunos de los cuales ya están pidiendo visado de vuelta, ¿eh? O sea que vamos a ver a dónde termina. Es decir, el gobierno ya está girando, está buscando un gran pacto de Estado con la oposición, con los ha dado también cabida en el diálogo a los presidentes de los Bundesländer, para articularlo a escala federal, y hoy han tenido una reunión larguísima en el Ministerio de Interior, pues eso, la CDU, los partidos de la coalición Semáforo, los presidentes, los representantes de Interior de los Bundesländer, para articular eso. ¿Qué pasa? Que la CDU para firmar quiere una cosa seria y pide un límite a la entrada de refugiados. O sea, no solo endurecer, no solo quitar prestaciones, no solo acelerar deportaciones, sino que haya un tope. Esto entra en colisión con quizá con la Constitución alemana, con la ley fundamental, posiblemente con acuerdos europeos, y el gobierno se va a tomar unos días para asesorarse legalmente a ver cómo se puede organizar esto, pero la CDU le ha dado un plazo de una semana. La próxima semana hay debates presupuestarios y es la ocasión para colar ahí una votación y quieren una ley migratoria dura.
La última, Alberto.
Sí, ¿qué tal, Rosalía? Oye, ¿estos resultados son más achacables a la inmigración o al abandono que sufre el este del país? Porque quiero decir, Turingia, que tiene apenas la mitad de inmigrantes que la media alemana, sin embargo tiene la renta mucho más baja del país, que es la mitad que Hamburgo, por ejemplo, y la población en Turingia ha bajado un 20% desde la caída del muro. ¿No oculta el problema de la inmigración o no se está mirando, tapando la inmigración, otros problemas estructurales que tiene toda esa zona de Alemania?
A ver, problemas estructurales, si nos referimos a... Es verdad que tiene una renta menor, pero precisamente por la población es, digamos, la Alemania vacía, ¿no? Uh-huh. Pero las infraestructuras, es una economía muy subvencionada. No se vive nada mal en Turingia, ¿eh? Lo que ocurre es que es un tipo de población que no entiende la locura de Berlín. Cuando vas ahí a estos pueblos y hablas con ellos, no entienden que les preguntas, pero usted de verdad no ve que se están volviendo locos. Lo de la política climática les parece un sinsentido total, ¿no? Uh-huh. Es que hay que poner ejemplos muy concretos, ¿no? Espero no alargarme, pero, por ejemplo, la nueva ley de la calefacción que ha emitido la coalición Semáforo supone que en mi bloque de viviendas, donde yo vivo, ¿no?, pues hay que cambiar todo el sistema de calefacción y eso va a costar a cada propietario de cada vivienda unos 20,000 euros.
¡Ostras!
De un año para otro, ¿vale? A ver, dime tú, qué familia trabajadora, cómo se organiza.
¡Qué barbaridad!
Entonces, todo esto se ha ido tirando, soportando, llevando como se podía, sin saber bien cómo se va a pagar, pues, pero en Turingia dicen que no, que se enfrentan a ti y no dicen, pero tú de verdad no lo ves, tú no...
Claro. Curioso.
¿Tragas con esto, de verdad? ¿Me lo estás preguntando a mí?
El cambio es mucho más profundo que el mero hecho de un resultado electoral. Claro, las cosas se explican por cosas tan sencillas como esa, seguramente. En fin, continuará y vamos a estar muy atentos a Alemania porque es estar atentos de nosotros mismos. Rosalía, como siempre, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Buenas noches. Hablando de inmigración y de todas sus consecuencias, el gobierno de Canarias insiste en hacer la enésima llamada de auxilio ante la presión migratoria. Hoy lo ha dicho aquí en Mediodía COPE el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez.
El gobierno central tiene que considerar que solo no podemos atender una presión que parece ser no seríamos capaces ni siquiera de atender entre las 17 comunidades autónomas. Por lo tanto, esto es un llamamiento no solo a la solidaridad, sino de emergencia, es un llamamiento de SOS, de auxilio.
Responde la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
Esto no va de distribución de competencias. Esto va de atender a niños y a niñas. El señor Clavijo se está equivocando, porque yo sinceramente creo que todos los esfuerzos que está realizando, lo que tendría que hacer es emplearlas para convencer a su aliado en el gobierno, que es el Partido Popular.
Aliado en el gobierno y aliado tuyo que votó que sí a Pedro Sánchez. Uh-huh. Pero en fin, más allá del politiqueo, como canario consorte y casi está cenada allí, es impresionante el drama y el político a mí me da esta vergüenza.
Absolutamente. Hay que ir allí, hay que estar en Canarias, hay que ir a Hierro, donde tú acabas de venir. Yo estuve la semana pasada. Bueno, y hay que ver el drama que supone la inmigración, ¿no? Hay que mirar los ojos, ¿no? Y hay un problema, claro. No puede decir, el culpable es Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ¿no?
El PP.
El PP es Manuel Domínguez, el vicepresidente del gobierno. Él es de Coalición Canaria. Bueno, aquí la pregunta es... ¿qué hacemos con todos esos chavales que están llegando? No ya menores no acompañados.
No, esos son los menos.
Son los menos. Estoy pensando, y tú has visto allí...
Chavales no, lo hemos visto hoy en el vídeo.
18, 19, 20 años, que están ahí, que vienen. Bueno, habrá que darles un acceso a la educación, formación para que puedan trabajar, para ganarse la vida. No se trata de acumular allí inmigrantes y más. Y que el gobierno diga, no, que las energías las gaste el señor Clavijo en convencer al PP. Oiga, que el gobierno de España es usted, no es Clavijo y no es Manuel Domínguez, no es el PP de Canarias. Es que esto es un drama y se está dejando pasar, y yo creo que es una situación absolutamente desesperada. Ya está planteando el gobierno de Canarias plantear en los tribunales la responsabilidad del gobierno central, porque es suya, es del gobierno de España la responsabilidad.
Y eso lo ha hecho por desesperación, porque es que hoy se ha sabido que el 12 de agosto Tellado se vio en Madrid con Clavijo y ambos transmitieron al ministro, a Quevedo, le transmitió una propuesta para la redistribución de los inmigrantes con el apoyo del PP, que es lo que dicen que tiene que comenzar el PP. No, eso se le transmitió. Entonces, casi un mes después, Canarias ha cansado de esperar. Y entonces ha sido cuando ya ayer dijeron que iban a decidir emprender acciones legales. No pueden hacer tampoco, yo creo que más es un órdago y una amenaza.
Sí, es un brindis al sol, porque no vas a dejar
a los inmigrantes que llegan ahí, claro. Sobre todo además porque son las ONG las que se ocupan de ellos.
Claro, sí, pero entonces, Clavijo dijo a las ONG que no acepte a ningún menor más sin la autorización del gobierno de Canarias. No, al final hay una cuestión humanitaria y tienes que atenderlos. Tienes que darles protección, tienes que vestirlos, tienes que darles comida, tienes que darles techo. En fin, eso es así. Es como decía antes Ángel, es que es pura humanidad.
Es que el gobierno además se comporta como si estuvieran en una etapa intermedia. No, es que están en España. Claro, es que Canarias
están aquí,
es España.
Sí, claro.
Es que usted es el gobierno español. Tiene que dar solución a todo ese pueblo canario.
Es que la impresión que yo tengo allí, y la tiene tu familia, y la tiene los que...
Sí.
Es... Bueno, que pensamos que no son España. Claro, o sea, sí. Y no solo la política. No solo la política.
Pero claro, son España 100%.
Hombre,
por favor. No están en la península, claro. pero son España 100%.
Es que
y por cierto, tienen más sentimiento de españolidad los canarios que muchas otras comunidades.
No, pregunta en Ceuta y Melilla. ¿Eh? Exactamente igual.
Bueno, por eso que es que aquí parece que...
Parece que llegan a un limbo y dicen, que están en territorio español.
Como está 2,000 y pico kilómetros de Moncloa, pues da igual, vale, ¿sabes? Vale. Bueno, ahí están. Pero esto realmente requiere una solución y un pacto de Estado urgente.
Y europeo.
Europeo.
Bueno, no, pero empezando aquí y, por supuesto, Europa, porque hay que actuar en origen.
De hecho, están llegando, contaban que están llegando muchos inmigrantes pakistaníes y tal.
El domingo, el cayuco que estaban destruyendo ayer, llegaron, eran 280 y tantos, fíjate, se dice pronto,
sí.
Y dentro había entre 50 y 60 que dijeron ser pakistaníes y sirios.
Y sirios, eso es.
Impresionante.
¿Y por qué? Pues porque Meloni ha puesto pasta en Libia, a cerrar esa ruta
y se
tiene que venir para acá, desde abajo.
De
entonces,
hecho,
por eso es lo que decías tú, de que esto tiene que ser una política de comunitaria. Tiene que ser las fronteras de la Unión Europea. Claro. Y tiene que hacerse una política, porque cuando cierras por un lado, se abre por otro.
De hecho, Lampedusa ha bajado muchísimo, claro, en la recepción de inmigración ilegal, y Canarias ha aumentado exponencialmente. O sea, realmente es así. Esta es la
ojo,
situación.
Que hoy ha llegado un barquito pesquero, que me cuentan mis fuentes, que no se sabe si lo han robado en alta mar o directamente allí, un barquito pesquero a Ibiza,
¿ah, sí?,
con 101 personas. El mayor grupo, sí, en un sol, en una sola embarcación que llega a Baleares. 101, se dice pronto, a Baleares. Que coges el mapa y de Argelia a Baleares, sí, hay un Congo.
Sí, sí.
Entonces, o una de dos, o ha subido y los han traspasado,
O había un barco en Madrid, o algo así de eso.
O ha subido de abajo, pero 101 personas a Baleares, ¿eh?
No, es tremendo. Y bueno, pero es lo que decimos. O esto se hace una historia, una política de Estado, una política comunitaria, para poner fin a esto en los países de origen y apostando claramente porque sea... Porque es evidente que toda esta gente, los dramas que se están contando tú ayer y hoy, esta gente no lo hace por gusto. Esta gente no, por gusto.
Pero si es que se juega en la vida.
Pero si es que Mediterráneo y el Atlántico es la mayor fosa que hay ahora mismo. Hay un auténtico cementerio.
Mira, la mitad no llega.
En Senegal, claro, me contaban, aquí ya se habla de un 15%, un 20%, porque claro, ellos, tú cuentas el cayuco viene atestado y la policía, que son los que reciben, cuentan huecos. Claro. Y si hay un 50%, pues la mitad la palma. O los han tirado al mar o están por ahí. Vale. Pero ¿y los cayucos que desaparecen enteros? Es que han aparecido en Brasil, con cadáveres en descomposición y hasta esqueletos. O sea, es pavoroso. Sí. Pero por acabar con un puntito positivo, y tú lo has visto también allí, Antonio, y lo tienes en casa, no hay una sola familia canaria que no sepa lo que es la emigración en carne propia.
Totalmente.
Y eso cambia completamente.
Absolutamente.
Eso es clave.
Absolutamente.
Clave.
Bueno, el ejemplo que decías de Pinar y la Restinga, o sea, esa gente yendo y dignificando a esos muertos anónimos, que dice que siempre que no hay un muerto que sea enterrado inhumano.
Porque están viendo a su padre o a su abuelo.
Que claro, sea inhumano en soledad, sino es que, y que siempre tiene unas flores, claro, puestas, unas lilas o lo que sea.
Lo que fue la emigración canaria a Venezuela, llamada en su momento.
Lo que fue y sigue siendo,
claro,
porque
sí,
en el fondo viene.
Bueno, pero era la octava isla, así se llamaba,
sí.
Y en los periódicos canarios había una página diaria
Venezuela.
De Venezuela, porque era la extensión natural, cultural, familiar, afectiva, sentimental. Bueno, lo tiene muy presente, y ahora mismo hay una labor encomiable de canarios que están acogiendo ellos en sus casas a algunos de los chicos que están llegando, ayudándoles.
Sí, sí.
Y eso creo que también hay que subrayarlo, ponerlo de relieve. Es decir, están dando un ejemplo, ¿eh? Porque no han salido a las calles a protestar, ni se han desesperado, sino que están pidiendo simplemente que les ayuden y que haya una solidaridad en todo el país que en este momento no se ve. También hay que decirlo.
No solo política, ¿eh?
No solo política, ¿no?
Los medios,
claro, todo,
y
general,
la gente.
Sí, sí.
Los medios y la gente.
Pero al final lo que dices tú, Antonio, estamos a 2000 y pico kilómetros,
claro,
y si el primero que tiene que dar ejemplo es el gobierno y no lo da... Pues,
si ha estado el presidente del gobierno, Alberto, en Lanzarote... Y la reunión, que yo le pregunté el otro día en Herrera, en COPE, le preguntaba al presidente de Canarias, una curiosidad, ¿por qué la reunión se hace en la isla de La Palma? Estuve, estaba escuchando, la Palma, y no se hace en Villa Valverde, en la capital del Hierro, donde está el problema. Dice, yo fui donde me citaron, hubiera sido rico que hubiera ido él a la Mareta también, el presidente de Canarias, ¿no? Bueno, no se dio una vuelta por el Hierro. No se dio una vuelta por los centros de acogida, no.
Y tenía uno a 5 kilómetros en Lanzarote.
Sí, pero no fue. Pues, Ángel, y es bastante, eso, en fin, bastante indicativo. Una persona, presidente del gobierno, que se titula de progresista, solidario. Oye, aquí estuvimos haciendo recepciones al Open Arms. Bueno, pues eso, al final...
En La Palma tampoco tiene que darse muchos paseos, ¿eh? Porque la gente que llevan esperando casas y con sus casas cerradas todavía...
No, en La Palma estuvo en concreto en Santa Cruz.
Está en la
que
capital.
Es una calle, el edificio de la administración del Estado, que está directamente en la plaza.
Allí se hizo la reunión.
Con esta bonito.
Pero me sorprende que fuera allí.
La zona afectada, ¿no?
Claro, yo no digo, ¿por qué? ¿Qué razón tenía? A mí dije, Óscar López.
Eso ha sentado muy mal.
El gabinete me dijo que allí, que en La Palma.
Eso ha sentado muy mal. Y allí te lo dice la gente.
Claro, es que no se entiende.
Estás ahí enfrente. Tardas en el Falcon 40 minutos, si acaso, de una isla a otra. Y no tienes lo que hay que tener para venir siquiera y reunirte con los de la Cruz Roja, claro, con los policías con los de salvamento marítimo,
pero,
que se la juegan.
Primero, a conocer la realidad de cerca, porque estaba allí. Y segundo, a respaldar a la Cruz Roja, a las ONGs, a las fuerzas de seguridad, a los políticos canarios que están, digamos, sufriendo todo
fíjate,
esto.
Otro matiz.
A la población canaria.
Hemos hablado de la población canaria, hemos hablado de esa pobre gente, Dios me libre. Pero hay una cantidad de funcionarios públicos dedicados en cuerpo y alma a eso, lo de los guardias civiles, los de salvamento marítimo, los sanitarios del hospitalito de Valverde. O sea, es impresionante, los policías, es impresionante la labor que hacen.
Y nadie lo sabe.
Y ni mu. Uh-huh. Ojo, es que no les deja ni hablar, que esa es otra. En fin, no sé. Familia, que... Mañana más. Mañana hemos dicho que toca Escribá, ¿no?
Mañana Escribá.
Escribá y la ministra Montero explicando supuestamente el no cupo catalán.
Me dan ganas de ir al Senado.
No es un cupo, no es un avión, esto es como lo de Superman.
El cupo de Cuenca y de Teruel.
Y de Soria.
El cupo de Cuenca, Teruel y Soria.
Que es la primera vez que han hablado de Soria, de Cuenca y de Teruel en el Partido Socialista.
Un grande privilegio, por si acaso, que ha dicho. Dice, por si acaso.
No, yo sé.
Antonio, que bienvenido y gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Albert, lo dicho.
Igualmente, gracias.
Adiós, familia.
Chao, chao.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Atención, afición! Nos hicieron soñar en la Eurocopa y están de vuelta.
¡Chuta de amor!
No te pierdas el debut de España en la Liga de Naciones.
¡Gol!
Este jueves desde las 8:15 de la tarde, Serbia-España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un gurú digital con una mansión y músculos poderosos te ofrece su curso de trading con una primera sesión gratuita,
pero tú sigues con tu vida estudiando tu carrera, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
editorial.
Cadena COPE.
A pesar de que no ha resultado en absoluto como esperaba Moncloa e in extremis, después de numerosos intentos fallidos, al final se ha desbloqueado hoy la situación en el Consejo General del Poder Judicial. La magistrada Isabel Perelló se ha convertido en la primera mujer presidenta de la institución. Calificada como progresista, pero propuesta por el sector conservador, Perelló ha sido, a la postre, una candidata de consenso. Con experiencia acreditada en la carrera judicial, el perfil de Isabel Perelló al menos se aparta de los perfiles obscenamente politizados con los que el sanchismo está tratando de colonizar buena parte de las instituciones del Estado. Perelló pertenece a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, pero ha dado muestras en su carrera de profesionalidad e independencia. En su etapa en el Alto Tribunal, por ejemplo, dictaminó una sentencia contraria a los intereses directos del PSOE. No lo tendrá fácil en una etapa especialmente convulsa en los ámbitos judicial y político, pero el hecho de que el gobierno no se haya salido con la suya ya es una buena noticia. Pueden parecer obvias las exigencias de profesionalidad e independencia, pero desgraciadamente no lo son en un momento en que Pedro Sánchez ha puesto a los jueces en el punto de mira.